Menards' 11% rebate is here. From lighting to lumber, from doors to floors, the bigger the project, the bigger the rebate. From painting projects to that new kitchen makeover and designing that outdoor space of your dreams, save big on any project you're tackling. Hurry into Menards for an 11% rebate on everything. Mail-in rebate is a merchandise credit check, not a point-of-sale discount. Redeemable on future in-store purchases only. Not on future purchases on Menards.com. See store for details.
Save big money at Menards.
Señoras y señores, bienvenidos al Guardabosques. ¿Qué tal?
Buenas a todos, capítulo 44, con muchas ganas porque estrenamos un nuevo formato de capítulo, pero yo no quiero hacer mucho más spoiler, así que luego ya lo hablaremos. Y nada, empezamos fuertes porque...
Por primera vez, unos invitados especiales. Pero dobles, no solo uno, pero dos. Entonces hay muchísima gente hoy, habrá muchísima gente en nuestra
¿Quiénes
cabaña.
¿Quiénes serán? No lo sabemos.
Pero antes de empezar...
Hay que jugar a un juego.
Exactamente.
Explicamos un poco las instrucciones del juego para todo aquel que nos vuelva a escuchar o que nos empieza a escuchar de cero. Bienvenido a Guardabosques. Si estás escuchando el capítulo por primera vez, vas tarde, pero no pasa nada porque aquí estamos para...
Exacto. Y bueno, el juego del guardabosque, ¿cómo es? Cuando tenemos un invitado, hacemos un pequeño juego. Uno de nosotros dos dice cinco palabras relacionadas al capítulo al otro, que el otro obviamente no conoce, y el otro tiene que decir la primera cosa que le sale a la cabeza escuchando esta palabra, que es tipo sol amarillo, ¿vale? Entonces, ahí se queda. Tenéis que esperar hasta el final del capítulo cuando haremos el mismo juego con el invitado. Entonces, diremos unas palabras que ellos no saben porque, gracias a la magia del editing, lo grabamos de forma distinta. Y al final, si ellos dirán la misma palabra con la cual uno de los dos ha contestado...
Añadir redoble de tambores.
ganará un premio mágico que descubriréis siempre al final. Entonces tenéis que quedaros hasta el final del capítulo.
Estas palabras, como siempre, os darán información de qué va el capítulo. Entonces ya podéis haceros una imagen mental de lo que vamos a hablar. Así que, Francesco, ¿estás preparado?
Pongo los cascos y dámole.
Primera palabra, plancton.
Arena trófica.
Muy bien. Segunda palabra, gigante.
Gigante... Bueno, ballena.
¿Demasiado fácil?
No lo sé.
Vale. Tercera palabra, redes sociales.
Divulgación.
Cuarta palabra, trópico. Piña colada no vale.
Trópico, has dicho. Sí. Del Capricornio.
Ah, vale.
Ah.
No me lo esperaba.
Qué vuelta, ¿eh?
Pa' vuelta la que voy a dar yo con la quinta palabra, divulgación.
redes sociales. Concienciación.
Muy bien. Y bonus, popularidad.
Responsabilidad.
Pues damos paso a nuestros invitados especiales.
Abrimos la puerta de la cabaña y pa'lante.
Sin más dilación, damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, Sara Bolea y Alberto Artero. Bienvenidos al Guardabosque.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos deseando participar.
Es un placer estar aquí.
Sí, sí. Muchas gracias a vosotros por haber encontrado un poquito de tiempo en vuestra rutina, que sabíamos que está muy, muy llena.
Entre mar y tierra, estamos muy contentos de teneros aquí y de poder hablar.
Para vosotros siempre.
Oh, gracias. Bueno, te has ganado 100 puntos así, de entrada.
Nos va a quedar en el juego.
Exactamente. Pues bueno, para todos aquellos pocos que no sabéis quién son, una pequeña introducción. Sara Bolea es auxiliar veterinaria, especialista en mamíferos marinos, guía de safaris y de avistamiento de cetáceos, divulgadora de naturaleza y dive master de buceo.
Joder, cuántas cosas. ¿Quieres añadir algo más?
La verdad que parece que he hecho cosas, ¿eh? Sí. Parece que he hecho cosas.
Y por otro lado, tenemos Alberto Artero, que es biólogo conservacionista, guía de safaris, divulgador de naturaleza e instructor de buceo PADI y SDI. que no tengo ni idea de qué son, pero parece una cosa muy complicada.
Bueno, realmente la titulación es la misma, solo que son certificadoras diferentes. Normalmente la que más se suele conocer es PADI y SSEID, son como las dos más internacionales, a nivel de ser instructor de buceo me refiero, y SDI es otra que está especializada también en el tema del buceo técnico, pero bueno, la certificación en sí es la misma.
Sí, el mundo del buceo es más complejo de lo que parece.
Sí, sí, sí.
Ahí creo que nos tendréis que contar alguna cosita más, pero bueno, estas dos increíbles personalidades que tenemos hoy siempre quisieron transmitir su amor y pasión por los animales, así que decidieron que la mejor manera de hacerlo era a través de experiencias inolvidables vividas en directo y además compartirlas con la gente. De hecho, nosotros algún día también nos apuntaremos, luego yo creo que podéis darnos más información de todas estas experiencias, pero lo que es más importante y los, es con lo que nosotros también compartimos estos valores con ellos, es que están realizadas siempre desde el respeto y desde la admiración. Así que juntos fundaron The Wild Passport, un perfil con el que hablan de turismo responsable y nos llevan con ellos de viaje con su maleta, con su pasaporte, ¿no? A zonas pues desde África hasta las Maldivas y conciencian sobre todas estas acciones que puedes hacer para viajar bien, viajar a la naturaleza, pero siempre con buenas prácticas. Así que yo creo que es necesario también echar un poquito la vista atrás, ¿no? Y decir cómo nos conocimos, porque si no la gente dirá, bueno...
Sí, ¿y cómo han llegado estos dos tan guay en un podcast así, ¿no?
De hecho, he de decir que nos habéis presentado mejor de lo que nos hubiésemos presentado nosotros, incluso creo yo.
Totalmente, sí, totalmente.
Desde luego.
Hemos hecho los deberes, entonces. Sí. De
pues nos conocimos en Barcelona.
En Barcelona, en la primera edición del evento Travel Shakers de IATI, fue donde nos conocimos y fue una especie de amor a primera vista en realidad, ¿no? O sea, ahí ya hablamos un poco, ya, yo me acuerdo que fuimos y volvimos en el día desde Alicante a Barcelona, fuimos por la mañana, hicimos el evento y por la tarde nos volvimos. Y ya en ese camino por la tarde que estábamos volviendo aquí a Alicante, ya estábamos escuchando.
No me acordaba, sí, es verdad. De camino nos escuchamos como 3 o 4 capítulos del tirón.
Es verdad, porque nos hicimos los contactos. Es verdad.
Sí, hostia. Hostia,
qué fuerte. Sí, además fuerte. Yo creo que nos sentamos cerca ya. Entonces ya alguna comunicación había habido. Porque al final yo di una charla, ellos también estaban de público porque son creadores de contenido, que también es algo que tenemos que resaltar. Y junto a un montón de gente, de hecho se juntó un grupo con Gustavo Carlson, con Cristina Verdú, un montón de gente súper pro
muy
en todo el tema de la naturaleza.
Muy guay, se tiene que decir. Y efectivamente fue increíble porque yo también me iba un poco a la espera, tipo... Quién sabe que me encuentro, ¿no? Me esperaba más influencer así, tipo...
Sí. Más lejanos, prenda, ¿no?
Exacto, cosas así. Y ahí era toda gente muy guay, muy interesante y ha sido, de verdad, muy, muy chulo.
Fue muy, muy de nicho, en realidad. O sea, era muy gente que es verdad que es influencers dedicados a redes sociales y todo esto y tal, pero eran muy de nicho, eran muy relacionados todos con la naturaleza, con el medio ambiente y tal. Estuvo súper, súper chulo, la verdad. Sí, sí.
Y vosotros también hiciste otro... el año pasado, ¿no? Más relacionado con el mundo marino, me parece.
Este en 2025 sí que fue igual de Travel Shakers, pero enfocado en el océano, y ahí ya sí que hicimos una charla nosotros. Fuimos como ponentes.
Nos invitaron como ponentes. En este caso, la verdad es que el evento estuvo súper, súper chulo también. En este caso, en mi opinión, incluso el enfoque estaba más guay respecto a nosotros como ponentes, porque había muchísimos creadores de contenido muy top, además, pero que muchos de ellos no estaban directamente relacionados con la naturaleza y con el medio ambiente, eran sobre todo enfocados al tema de viajes. Entonces a nosotros nos avisaron para ir y comentar algunas cosas respecto al turismo responsable. Entonces nosotros ahí encontramos un nicho para decir, bueno, pues vamos a intentar dejar aquí nuestra semillita de que ya esta gente influencia a tanta gente en el tema de viajes. Si podemos... dar algún matiz, alguna cosita, algún detallito que ellos puedan aportar o importar a los viajes que crean, pues sería genial, ¿no? Hablando en este caso de respeto por la naturaleza y todo esto, que además como cada vez está más de moda esto, lo iremos hablando, pues toda esta gente que influencia a miles y miles de personas, pues que lo influencien en el buen camino un poquito, lo que nosotros pensamos que es el buen camino respecto al turismo responsable. Y la verdad es que estuvo súper chulo en ese aspecto, por eso, porque había, en la primera edición me daba la sensación de que todos estábamos más o menos en el mismo ambiente, todos teníamos esa mentalidad un poquito ya traída de casa, pero yo creo que en la segunda edición, no, al no ser tan así, había más espacio para hablar, tener conversaciones que a lo mejor no, estas personas no habían tenido, y la verdad es que lo pudimos aprovechar un montón. Totalmente. Estuvo súper chulo.
Sí, qué fuerte.
Qué guay. Os estuvimos siguiendo, de hecho, durante estos días en redes sociales, porque estábamos muertos de envidia, pero de la buena, de decir, qué guay que se hagan estas cosas. Y es verdad que el mar nosotros nos es como el gran desconocido, pero también como el gran atrayente, ¿no? Principal de saber todo lo que se oculta en este mundo. Entonces, a través de redes sociales yo creo que es el lugar perfecto de poder comunicar, y vosotros al final aquí realizáis un papel muy importante, como decís, en gente que quizá no sabe o no conoce de todas estas otras visiones o perspectivas que se tienen que realizar desde la naturaleza, y al final hacer que el turismo, todo este turismo, ecoturismo, como lo queramos llamar, de viajes, llegue a convertirse, pues, literal y paralelamente en conservación, que es lo que creo que hoy vamos a hablar un poquito más.
Pero antes de empezar con el tema del capítulo, que ya hemos dado pista y cosas...
Sí, porque yo me iba a lanzar ya del tirón.
No, muy bien.
Es que ya arrancamos y...
Pero tenemos que hacer una pequeña cosa.
Un paréntesis.
Y es contar una ronda semanal, que hace falta... La ronda semanal es contar un poco qué ha pasado en nuestra semana.
Muchas veces no es ni de la propia semana. Exacto. Quizá decimos ronda semanal como quien dice, ah, sí, ayer pasó y hace un año que pasó. Pero bueno, algo que os haya hecho ilusión, que queráis contar, que os parezca interesante, pues... una noticia, puede ser una curiosidad, algo que os ha pasado, una experiencia entre vosotros, o algo que realmente, pues, te ha pasado ayer, como la tuya, ¿no?
Bueno, la mía, por ejemplo, ¿no? La mía me ha pasado literalmente ayer o mañana, porque mañana respecto a cuando grabamos, pero ayer cuando saldrá el capítulo.
Claro, no, es que iba a decir, ostras, tiene la capacidad de saber lo que le va a pasar mañana, increíble.
Qué envidia, ¿no? Qué envidia.
Increíble, es increíble. Pues nada, que simplemente vamos a abrir un hide para ratonero en nuestra finca, entre comillas, en la finca donde trabajamos con el proyecto No Pins. Y estoy súper ilusionado porque me he aficionado a estos ratoneros desde que he empezado a mirarlos desde una fototrampa. Y la cosa bonita es que son dos y se llaman Blanca y Bruna, porque uno...
Les hemos puesto nosotros el nombre,
se llama,
para diferenciarlos.
Porque claro, uno es totalmente blanco y uno es bruno, ¿no? Esta cosa de cómo reconocer los animales quizá entrará también luego. Y nada, y simplemente para decir, mañana abrimos, pero ¿cuánto tiempo lleva antes de llegar a este punto? Muchas veces no se ve, sobre todo en los aires, porque la gente llega, dice, bueno, voy allí, pago lo que tengo que pagar y ya está, pero atrás de este momento de poder ver un animal hay meses y años de trabajo. Nosotros empezamos el año pasado a buscar dónde se posaban, conseguir acercarse, acostumbrarlos a la estructura del aire, dejar que se vuelvan a posar y todo, para poder al fin decir, bueno, aquí tenéis la posibilidad de ver estos animales, simplemente...
Y también es curioso decirlo por el hecho de que un ratonero, vosotros seguramente también conocéis esta ave, son animales que muchas veces los vemos en los bordes de la carretera o están, o sea, los vemos de normal, como los milanos, que son animales comunes a los que estamos habituados, y mucha gente pues piensa, pues, ¿para qué tengo que hacer la fotografía de este animal? Y cuando lo ves de cerca, lo ves de otra forma, ¿no? Dices, no hace falta hacer la fotografía, quizás solo verlo y fijarte un poquito más y a conseguir que estos 2 segundos de carretera se conviertan en una, bueno, lo que te deje él, porque al final está acostumbradísimo a estar por la finca, pues es una maravilla. Y poder disfrutar de animales tan comunes, pues a veces también está bien. Son no hace falta siempre ir al águila real o a la imperial. Está bien un ratonero.
Mola. Además, hemos de decir que sabemos que sois muy manitas. Os vemos ahí construyendo a tope con la madera, las ramas y todo esto. Podríais hacer también, yo creo, una vertiente de bricolaje, ¿no? Algo así.
Totalmente.
Art Attack.
Próximamente. Próximo proyecto del guardabosque. El taller de carpintería.
Pues vosotros, ¿qué tal? Disparad vuestra ronda semanal.
Pues sí, a ver, nosotros la verdad que hemos tenido unos meses un poco movidos porque nos hemos mudado, pero bueno, ahora ya estamos súper, súper contentos, la verdad, porque ya teníamos ganas de por fin parar un poco porque no nos daba la vida, porque se nos juntó justo en Navidad con esto, festividades, eventos, familia, caja por aquí, caja por allá. O sea, de esto de que estás en una mudanza y no estás ni en una casa ni en la otra y está todo como un poco que no sé dónde tengo las tazas para beberme un café... Pues así, en Navidad. Pero bueno, ahora ya estamos, la verdad, muy contentos porque ya es como... Ya estábamos, además se nos juntó con el lanzamiento de plazas de los viajes. Y fue un poco como... Me encanta la Navidad, qué bien, estoy súper contenta. Y nada, ya ahora la verdad que súper contentos. Solo queda la típica pila de cajas que es como, bueno, como ya estoy viviendo y esto no necesito sacarlo, Pues se ha quedado ahí.
Ya. Ese miedo por allá no...
La habitación almacén, no, ¿no? Que seguramente será almacén durante meses.
Eso es lo que nos queda. Bueno.
Cerráis puerta y no pasa nada. Ponéis alguna foto bonita en la puerta y os olvidáis de ella un rato.
Eso es.
Porque es duro, ¿eh? Una mudanza. Sí. Vale.
Sí. Mucha pereza.
Bueno, pero empezáis bien 2026.
Sí, sí.
Ya está hecha.
Ya a tope, además. Y nada, yo creo que viene muy al caso que el pasado 17 de enero por fin entró en vigor el Tratado de Alta Mar, que llevábamos años y años trabajando, intentando que se diese, firmado, ratificado por 83 países, en el que se supone que hay pues, diferentes apartados que en total lo que se busca es conservar el alta mar, porque al final normalmente cuando se trabaja y se protege el océano se suele hacer en zonas costeras, pero el alta mar es un poco tierra de nadie y de todos al mismo tiempo, y cuando cargueros, buques van por allí, pues pueden hacer un poco lo que quieran, pesqueros pueden hacer un poquito lo que quieran también, porque como que no es jurisdicción de nadie en realidad. Entonces, pues la verdad es que es una notición, es algo histórico. Ahora veremos cómo se implementa, cuáles son realmente los efectos reales que tiene sobre el alta mar. Pero a priori, o por lo menos la intención es buenísimo, exactamente. El primer paso se ha dado, que es crear este tratado en el que realmente se pueda conservar y proteger el alta mar, que al final es más del 60% de todo el océano que constituye este alta mar. Entonces, la verdad es que es una noticia súper, súper positiva y muy, muy buena, la verdad. Yo creo que venía muy al caso contarla aquí, porque además si vamos a hablar un poquito de este tema, es súper, súper bien.
Totalmente.
Sí, sí. Y te lo agradezco porque este 2026 ha empezado tan mal que escuchar algunas buenas noticias siempre necesidad. Por fin.
La verdad que sí.
Sí.
Pues bueno, mi ronda semanal os incumbe a todos, literalmente, y es que hace 3 días me ha llegado el número 7 de la revista Oryx, publicada pues aquí en casa,
No aquí en casa,
quiero decir en tierra
catalana. Con las rotativas.
Tenías atrás las máquinas.
Frente al guardabosques. Y nada, estoy súper contenta porque es una revista muy especial, no solo porque yo también tenga un portfolio fotográfico por ahí dentro, sino porque muchos amigos han estado trabajando en ella. Esta vez creo que hemos juntado grandes colaboradores, desde Ainhoa Lecuona, que no sé si la conocéis, pero es una gran ilustradora que nos ha hablado de mariposas en el apartado de Territorio Arte. Luego hemos estado haciendo un artículo con la asociación AMOS, donde hablamos del Milano Real y toda la historia de recuperación, donde diferentes entidades se juntan y hacen una sinergia increíble para recuperar la especie aquí, en España, en el oeste peninsular, de hecho. Luego hemos tenido también a Inar, un gran amigo, Inar López, que nos hemos ido con él a Svalbard, de hecho. Hemos hablado con él también aquí en el guardabosques, alguna vez lo entrevistamos.
Sí, ¿entrevistamos? Sí.
Al final no sé si llegó a tiempo, estoy pensando ahora mismo.
Creo que estaba de viaje,
porque muchas veces está de viaje. Pero bueno, su portada es suya, es del FENE, que es un artículo que habla del ecosistema desértico, que a veces parece que no haya nada, pero está llenísimo de vida.
Y creo que justo no estaba porque estaba en Marruecos fotografiando el FENE. Por esto no estaba.
Es verdad. Por algún cambio de hora o porque estaban de salida nocturna, no me acuerdo, es verdad. Y pues queda introducir a nuestros compañeros, a nuestros amigos Alberto y Sara, que nos han hecho el artículo del que vamos a hablar ahora y que es de nada más y nada menos que del pez más grande del mundo, el tiburón ballena. Así que, bueno, creo que es una introducción perfecta para empezar a dar caña a lo que hoy vamos a hablar, que es de la labor de divulgación y concienciación que hace la revista, pero que la revista no sería nada sin pues, artículos como los vuestros. Así que yo primero os quería preguntar, ¿qué tal ha sido la experiencia como autores? ¿Cuánto os hemos apretado mucho?
Pues, ¿cómo ha sido la personalmente, cosa? Lo habéis hecho muy ameno, la verdad. Sí. O sea,
ha sido muy guay.
Hemos de decir que era la primera vez que lo hacíamos para una revista y teníamos la idea de que iba a ser más traumático de lo que ha sido, la verdad. Entonces.
No estamos muy traumatizados.
Bueno,
no decírselo, que si no los próximos.
No, la verdad es que muy guay. Yo creo que ha sido muy dinámico, ¿no? Lo que nosotros aportábamos con lo que vosotros nos aportabais después y ese ping-pong un poco que hemos estado haciendo, yo creo que ha sido muy dinámico y muy sencillo. Eso lo tenemos que agradecer al 100% a vosotros, a todo el equipo. Y no sé, a mí personalmente me ha gustado mucho. De hecho, lo hablábamos Sara y yo, el decir, nos ha gustado más de lo que nos esperábamos, ¿eh? A lo mejor es algo que podríamos hacer más asiduamente o intentar hacerlo, porque la verdad es que...
Me voy a montar la imprenta ahí, en el salón.
Ha estado...
Tenemos una colaboración.
Sí, sí.
Os pasamos la rueda. No, pues estoy muy contenta porque es verdad que no es lo mismo, y eso lo hemos notado todos, no es lo mismo hacer un artículo con gente que quizá pues, no conoces tanto o no conoces cómo van a hablar, que saber las aptitudes que tenéis, que hemos descubierto que escribir también es una, o sea que súper contentos también por esta parte.
Claro, yo ahora queríamos preguntaros a vosotros qué tal lo habéis visto vosotros de nosotros. ¿Os lo hemos puesto muy difícil? Cuando recibisteis el primer borrador dijisteis, ¿esto ha sido un desastre? ¿O cómo ha sido un poco la evolución?
No, para nada. Al final es un toma y da. Yo lo que estaba más preocupada es de digo, es que estos muchachos tienen que montar un viaje mientras tenéis que escribir un artículo y lo habéis hecho a la perfección. Ya visteis que las correcciones eran muy básicas y no hacía falta daros más caña porque es que ya salía muy fluido. Y esa es la parte más bonita, yo creo, de escribir un artículo, de la parte, digamos, interna de la revista y la externa, de que fluya, de que evolucione tan fácilmente, de que en este caso quizá teníamos ideas muy parecidas, entonces era muy fácil como decir, ay, pues si incluís aquí un apartado de este tema, pues aún lo hará más fácil de leer, más ligero. Y al final pues tenéis una forma de escribir que es la misma que de divulgar, que es la de acercar un contenido que quizá una persona no conoce tanto y no hablar en modo científico, que muchas veces pensamos que la divulgación siempre tiene que ser científica y aunque sea un tema de naturaleza, lo fácil es hablar tranquilamente como si le hablaras a tus padres o le hablaras a tu vecino.
Literalmente. Sí, sí.
A la gente de a pie tienes que hablar de una manera cercana. Al final, si yo me pongo a hablar de con nombres científicos y con... Al final no llegas a tanta gente.
Yo creo que el balance está en encontrar ese... Porque al final tiene que tener un rigor científico, ¿no? O sea, tienes que... Lo que estás diciendo tiene que tener su rigor, pero tener la capacidad de hacérselo llegar a todo el mundo, ¿no? Y que no haga falta que tengas una carrera para entender lo que estás escribiendo, y yo creo que ahí está un poquito el juego. Yo quería aprovechar para hacer mención especial porque dentro de este dinamismo que hemos tenido, he de decir que Clara, la compañera de la organización del Tiburón Ballena, que hablaremos seguramente más adelante del Maldives Whale Research Program, compañera y amiga, nos ha facilitado también mucho esta parte de la colaboración que hemos hecho con esta organización también para esa parte del artículo, así que se lo quería agradecer también, porque ha sido como parte de este dinamismo que hemos tenido entre todos, la verdad.
Sí, al final era clave y también sus imágenes nos han servido para que el contenido visual, sus imágenes y también la de todos los colaboradores, porque tanto vosotros como diferentes personas nos han cedido un material increíble del que yo creo que nunca había pensado que podríamos llegar a conseguir y ha quedado un artículo entre infografías y fotografías precioso. O sea, sí, tengo muchas ganas de que lo podáis tener en casa y lo podáis ojear, porque de verdad que yo lo tengo aquí delante y es maravilloso.
Es muy guapo. Yo decía, veo siempre las cosas un poco acabadas.
Bueno, tú lo ves en digital, porque exacto, él se dedica a la parte de la web. Ya os digo que no tenemos la imprenta, pero todo queda en casa, porque es lo único que nos
pasa. Pero veo los resultados finales, ¿no? No sigo mucho la parte, o sea, no sigo literalmente la parte de los borradores, cambios, ¿qué? Y tengo que decir que es muy impactante el artículo y muy guapo, o sea, por cómo está escrito y cómo está organizado de imágenes, de infografía, o sea, llama muchísimo la atención. Felicidades a todo el mundo. Pero bueno, ya que estamos aquí hablando de este producto, vamos explicándolo, ¿no? Un poquito, hemos dado muchas pistas. El tema que habéis elegido es el tiburón ballena y de hecho así se llama el artículo, víctima de su popularidad. Pero, ¿quién es el tiburón ballena?
Bueno, el tiburón ballena, aunque se llame tiburón ballena, que ese nombre da mucho a confusión, no es una ballena, no es un mamífero marino, es un pez. Y como habéis dicho antes, es el pez más grande del mundo. Al final se ha hecho muy famoso porque la gente ve que no es agresivo, que es muy cookie con sus lunares. Si alguien no sabe cuál es, seguramente con decir esto ya le viene a la mente qué animal es, con los lunarcitos blancos. Y la verdad que es un pedazo de bicho. Un pedazo de bicho llega normalmente a los 6-9 metros, más o menos. Los que vemos nosotros son juveniles más o menos de 5-6 metros,
metros
en Maldivas.
Pero se pueden hacer bastante más, ¿eh? En las zonas de México, por ejemplo, que van solamente de forma estacional para alimentarse y todo esto, o por ejemplo en Galápagos, que se ven también las hembras embarazadas, hay algunos que se hacen de 12, 13, 14, el máximo registrado son 18 metros. O sea, son bichos...
Pueden pesar unas 10 toneladas de media, 10,
20 toneladas pueden llegar a pesar, o sea, son, bueno, de hecho es el pez más grande del mundo y como decía Sara, yo creo que ahora mismo a nivel de vida marina es uno de los animales más icónicos,
sí,
por lo menos hablando en el tema
de turismo, ¿no?
Turismo y de redes sociales, desde luego, porque hay muchas cosas que juntan.
Que se ha puesto de moda.
Correcto. Hay muchas cosas que se juntan que hacen que el tiburón ballena atraiga a muchísima gente. Lo que comentaba Sara, de que es un animal que es muy tranquilo, que es cero agresivo con la gente, sí, y tal.
Porque al final no es un depredador, aunque sea un tiburón, se alimenta a través de filtración. Uh-huh. Tiene muchos dientes, pero súper, súper chiquititos, por lo que no puede hacerle daño.
Aunque quisiera.
No, o sea, no, uh-huh, nunca te va a hacer nada. Su dieta se basa prácticamente en plancton y peces chiquititos. Uh-huh. Así que realmente...
Siendo el más grande del mundo.
Sí, se alimenta de la cosa más pequeña del mundo.
Sí, sí. Esto se dice mucho también de las ballenas, ¿no? Que se alimentan del plancton, el krill y todo esto. Pues el tiburón ballena lo mismo, es un animal filtrador. Y pues, de hecho, en inglés se le conoce como gentle giant, como el gigante amable, por esa forma de nadar que tiene tan tranquila y todo esto.
Sí, sí, te quería decir justamente, es impresionante como algunos de los animales más grandes del mundo se comen y sobreviven de las cosas más pequeñas de todo el mundo, literalmente.
Bueno, y también que es el pez más grande del mundo, pero a mí me gustó mucho la frase con la que empezabais el artículo, que también es el más desconocido, ¿no? En este sentido, se sabe muy poco de su biología.
Justamente, es más, hace un tiempo National Geographic daba un premio para aquel que consiguiera algún dato sobre él, no me acuerdo exactamente.
Algunas imágenes, sí, del tema de reproducción, porque sí, el tema de reproducción es de lo que menos se sabe de ellos. Si alguien obtenía algunas imágenes de una hembra dando a luz o de una reproducción o algo de esto, había incluso un premio, sí, porque la verdad es que, como contamos en el artículo, hay un factor clave y es que ellos normalmente viven muy profundo, a mucha profundidad, hasta 1.000-2.000 metros de profundidad. Eso, para los que sean buceadores, es una profundidad, o sea, es muchísima profundidad, es muchísimo. Y eso hace que su estudio sea muy difícil, muy, muy difícil realmente, porque claro, a nivel logístico y técnico me refiero, a la hora de realizar estudios con ellos y tal, es complejo, es muy, muy difícil. Y eso se junta con que también es complicado tenerlos en cautividad, me refiero, no es un Nemo que puedas tener en un acuario. O sea, hay algunos acuarios en el mundo que tienen tiburones ballena, pero muy poquitos.
Ah, sí, no sabía que existían.
Sobre todo en Asia.
En Japón hay alguna, en Estados Unidos creo que hay un acuario.
Pero
también
no suelen tener mucho éxito, sobre todo a nivel reproductivo.
No, claro, no. A nivel reproductivo no, es claro, es lo que dura.
Sí, o sea, por ejemplo, se estima que una hembra puede tener 300 huevos, pero porque una vez se vio un ejemplar, no sé si estaba varado o algo así, y se contaron 300, pues 300. Pero
claro,
fue
pero vosotros. Vosotros como científicos, o sea, no hay ni tres muestras como para poder hacer una media, me refiero, fue una vez, pero bueno, pues ese dato ha salido de ahí, de que pues suponemos que pueden tener alrededor de 300 huevos, pero no se sabe, o sea, realmente es que no lo sabemos.
Sí que hay vídeos de crías que se ven alguna vez, que son súper, es como uno adulto, pero además son monísimos porque son así chiquititas, nacen con unos 40 centímetros o 50 centímetros. Pero es que no se sabe tampoco mucho más sobre ellos. Y además, realmente, como ellos también se alimentan de plancton, realmente la contaminación de microplásticos y demás, ellos no tienen la capacidad de elegir lo que entra y lo que no entra. Eso es otro factor también a tener en cuenta.
Claro.
Eso es algo que les pasa a las ballenas, a todos los filtradores en general. Hablaremos también del estado de conservación del tiburón ballena, pero sí, es lo que comentabas, el animal... O sea, el pez más grande y uno de los más desconocidos. Bueno, por supuesto, animales pelágicos y todo esto no conocemos nada. O sea, conocemos más de la superficie de la luna que del océano. Eso dice mucho de nosotros, pero bueno, es así. Pero bueno, del tiburón ballena en concreto es que se sabe muy, muy poquito. Sobre todo de la parte reproductiva, no conocemos prácticamente nada. Nada de nada.
Sí, sí. A mí me impresionó porque, claro, preparando un poco el capítulo, nosotros intentamos buscar alguna curiosidad así. Y estaba mirando un poco de datos y decían que, claro, las crías que habían podido documentar y analizar en 50 años eran 33 avistamientos. O sea, es poquísimo. Es de verdad súper desconocido. Pero os doy una pista que quizá no había llegado a vuestro radar aún. Y no sé, es todo de analizar. Porque efectivamente me fascinó mucho el tema esto de la reproducción, que es totalmente desconocido, pero es un bicho tan grande. Y parece que hay alguna pista que están encontrando algunos datos que podrían haber encontrado dónde se aparean estos bichos. Y parece que los científicos del Georgia Aquarium de Atlanta han recibido fotos desde una buceadora que trabaja en las aguas de Santa Elena, que es una pequeña isla al largo de África, en el Océano Atlántico, famosa porque es la misma Santa Elena donde pusieron Napoleón para cuando la segunda vez intentó a conquistar Europa, lo pusieron ahí bien alejado de todo. Y
exiliado. Eso,
exactamente, exiliado literalmente. Y porque claro, la primera vez fue en Mediterráneo y volvió, y es la segunda vez, dice, pues en el medio del Atlántico.
Digo, para que no vuelva,
exactamente.
Me sé de otro que también tendría que hacer eso, bueno, pero bueno.
Pues ahí mismo. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde el porcentaje de machos y hembras de tiburón ballena es casi igual, y esta chica, Elizabeth Klingham, ha podido documentar algunas escenas que parecen de intentos de apareamientos entre tiburón ballena, y entonces han hecho estas dos expediciones, han visto que sí, es así, hay una misma cantidad de machos y hembras, pero no han conseguido documentar efectivamente, tener la prueba definitiva que es el sitio donde esto pasa, pero parece que hay muchísima pista que dice ahí, en esta zona del Atlántico.
Pues es súper, súper interesante, sí. En mi opinión, yo creo que tiene que haber más de uno en el mundo, me refiero que no puede haber un único criadero, por decirlo. O sea, pero bueno, si se llega a descubrir por lo menos uno de ellos... Si la información no acaba en malas manos, si la información se utiliza bien y tal, desde luego puede ser espectacular, porque puede ser una fuente de información increíble, sí. y de datos que luego se puedan utilizar para proteger y conservar a la especie. Vamos, puede ser uno de los descubrimientos
Es que al final, como viven tan tan profundo, solo suben o para alimentarse o para termorregularse. Entonces es cuando los vemos, o sea, no los vemos hacer otra cosa. Entonces a lo mejor ahí abajo tienen montada una fiesta que no sabemos o no sabemos lo que están haciendo ahí abajo. Están todos ahí abajo, claro, no sabemos.
Otra de las cosas que se dice, por ejemplo, de los... Veréis que siempre decimos se dice, se piensa, se cree, porque realmente es que no podemos decir nada. Se dice que los tiburones ballenas son solitarios, que no se suelen congregar, que solamente se congregan en épocas... y en momentos de alimentación, de blooms de plancton y cosas así, pero es que nadie puede cerciorar que a lo mejor ahí a 1000 metros están pegándose la fiesta, como dice Sara, y hay 200 tiburones ballena juntos, y que son súper sociales y que tienen conductas, ¿sabes? Es que realmente no lo sabemos, es la verdad.
Joder, esperamos que tengan gorritos esto de fiesta. Sería bonito.
Impermeables.
Sí. No, pero qué guapo. Efectivamente... Es que es tan complicado. Yo, además, soy un cagazo. Digo, bueno, ir ahí abajo a estudiarlo, tienes que tener tu valentía y también, además, de suerte para verlo. Pero...
¿Cómo claro. es la experiencia de estar cerca de ellos? O sea, obviamente de mantener las distancias, como bien lo contáis en el artículo, pero debe ser flipante. O sea, tener un bicho tan grande. Yo no he visto algo tan grande. O sea, quizás se podría comparar a un elefante, pero ni eso.
A nivel terrestre, no más de un elefante. No. Dos elefantes.
Eso ya son dinosaurios.
¿No? O sea, dos autobuses son 18 metros, más o menos.
No, la verdad que...
Pero es enorme.
Y mira que la gente os dice, bueno, a ti, tú ya que has visto tantos, ya a ti te da igual. Pues no. La verdad que cada vez que lo veo, hostia. O sea, es que es muy grande. Es muy grande.
Es que es una sensación...
Y es tan bonito. Y es que va tan despacio. Claro, te da una calma, una paz.
Claro, no es... Hay otros animales que tienes encuentros que son increíbles, pero que son mucho más dinámicos, más adrenalínicos, por así decirlo.
Más rápidos
claro,
también.
Claro, exactamente. Con él, si tú estás haciendo un encuentro respetuoso y él se encuentra...
Decimos con él, perdón, porque la mayoría que vemos en Maldivas son machos.
Claro, exactamente. Igual, de hecho, cuando has dicho que ahí se había encontrado un ratio más o menos parecido de machos y hembras ahí en Santa Elena, en Maldivas, por ejemplo, la inmensísima mayoría de individuos que se encuentra son machos.
Son machos.
Y de hecho suelen ser subadultos, entre 3, 4, 5 años más o menos se supone que tienen. Por eso hablamos de él, porque la mayoría de los que encontramos son machos.
¿Y por qué se da esta ratio?
La verdad es que no lo sabemos.
No se sabe
tampoco. No lo sabemos. No, te mentiría. Me podría tirar al pisto, pero la verdad es que te mentiría. Sí. Es un animal que, o sea, la verdad es que, como por suerte lo hemos visto muchas veces, nos ha pasado un poco de todo. Nos ha pasado de estar buscando activamente y encontrarlo. Nos ha pasado que de repente estés y que te gires y que esté a 2 metros de ti. Entonces, cuando...
Te encuentre él.
Claro, literalmente. De hecho, muchas veces en los viajes que hacemos con los viajeros y tal, les decimos, mirad, vamos a ir al agua, a ver si nos encuentra, ¿eh? A lo mejor, porque claro, esto también es algo que la gente tiene que entender, cuando tú vas a buscar un animal, esto lo podemos hablar más adelante, pero pues nunca tienes garantías de verlo, si están en libertad, por supuesto, pero muchas veces decimos, bueno, pues vamos al agua y a ver si nos encuentra a nosotros, que nos ha pasado muchas veces de estar haciendo snorkel o buceo y que aparezca él, y es que es increíble porque además te da tiempo a disfrutarlo, porque como van tan despacito, aunque normalmente van contracorriente,
si van a contracorriente
que a ti te cuesta, porque claro, ellos van tranquilamente, lógicamente, son tiburones, están hiperadaptados al océano, lógicamente, entonces ellos suelen ir contracorriente porque les viene mejor para oxigenar branquias y para alimentarse y todo esto, entonces tú tienes que luchar la corriente también a veces, y si la corriente es intensa, pues te cuesta, pero tienes tiempo de verlo y de decir, wow, es que, ¿qué criatura es esta? Es que es increíble, además tiene el ojito muy pequeño, o sea, eso hace hay un montón de cosas que lo hacen especial y es como, yo creo que ese pattern, ese patrón de manchas, cuando ves un tiburón ballena por primera vez, no se te olvidan nunca. Yo creo que, y mira que cada uno tiene su patrón de manchas individual, igual es que como nuestras huellas dactilares, claro. Pero yo creo que ese momento de ver el tiburón ballena lateral, que normalmente como lo solemos ver, verlo lateral así pasando y además que está varios segundos pasando porque es muy largo, entonces no termina, sigue pasando. Buah, la verdad es que es algo increíble, es espectacular. Sí. Entonces, por eso también nosotros entendemos que todo el mundo quiera verlo. Me refiero, o sea, al final nosotros, esto de los viajes fue a raíz del tiburón ballena, de lo que hemos visto, que lo hablaremos más adelante, pero porque es que al final decimos, wow, es que entendemos que la gente quiera verlo, porque es una criatura increíble, es como, no sé, es como, pues entiendo que la gente quiera ver un leopardo, o sea, me refiero al final, son animales increíbles y es normal que la gente los quiera ver.
Vale, y bueno, efectivamente es fascinante porque nosotros también somos una de estas dos personas que quieran verlo,
claro.
Pero hablando justamente de esto, ¿qué ha sucedido en estos últimos años para que ha habido este boom? Porque antes, claro, era una cosa que algunos conocían, pero en los últimos años, es de verdad, todo el mundo va a ver el tiburón ballena. Según vosotros, ¿qué ha pasado?
Las redes sociales.
Yo creo en las redes sociales. Sí. Y sobre todo yo creo que uno de los destinos que ha hecho más boom respecto a este animal para ir a verlo ha sido Maldivas.
Desde luego.
Porque al final, al principio, Maldivas hace unos años era como un destino para ricos, de resort y como un viaje impensable casi. Desde que surgieron las islas locales, que es un poco más económico.
El turismo en las islas locales, lógicamente. Sí, las islas locales, claro, estaban.
El turismo.
Claro, hasta
la gente ya estaba allí. Claro. Hemos llegado a nosotros.
Claro. Increíble. Había.
O sea, la gente descubrió, la gente local, que le podrían sacar partido al final al turismo. O sea, que la gente venía, que veía mucho bicho.
Y se permitió a nivel legal por parte del gobierno, me refiero. Antes no se podía, las islas locales no podían hacer este tipo de actividad. Resort. Entonces tú, si querías ir a Maldivas, tenías que ir a un resort sí o sí. Por eso, como los resorts realmente sí que son caros, por eso siempre se ha tenido esa idea, la típica villa sobre el agua y tal que tenéis en mente cuando se piensa en Maldivas, realmente sí que era un destino muy caro y como para que solamente determinadas personas se lo pudieran permitir, pero a partir de eso de 2009 eso ha cambiado, entonces eso ya no es así.
Claro, entonces la gente ya ha visto que puede ir, en cuanto ya van unos cuantos y hacen esa actividad, que se ve que, a ver, esto, si fuera un tiburón blanco, ya te digo yo que claro, la gente no se mete.
Claro.
Pero claro, como ya la gente ve que es inofensivo, que es súper mono, que es súper bonito, que en la foto queda genial o en el vídeo queda genial, es yo también quiero, que es, claro, que es totalmente normal, porque yo también quiero.
Claro, desde luego.
Pero al final son millones y millones y millones de personas.
Y el hecho de que te da tiempo a hacerte la foto, ¿no? Claro. Y hacértela bien, la foto. Entonces, esto es un plus, ¿no?
También es verdad que luego, con las redes sociales, al final lo vemos un montón de veces. Tú ves un vídeo, a lo mejor, de un tiburón ballena, que lo estás viendo en la imagen cenital desde arriba, y tienes unos segundos que el tiburón ballena está a cámara lenta y se ve una imagen idílica, espectacular y todo esto. Y luego a lo mejor había otras 200 personas en superficie junto a la persona que lo estaba grabando y han sido los segundos en los que no se veía a otra persona haciendo una apnea para bajar o al que no se veían a los buceadores abajo o cosas así. Me refiero, al final las redes sociales nos tenemos que creer una parte de lo que vemos, desde luego. Pero es eso, es lo que comentas, Sara. Yo creo que se han juntado un montón de cosas. El hecho de que al final Maldivas lleva, creo que son 5 o 6 años como destino número 1 del mundo, por lo que hay muchísima gente que va a este sitio, que coincide con que es el único sitio del mundo, un sitio concreto de Maldivas, que es el único sitio del mundo donde se ve tiburón ballena durante todo el año, que no es estacional. Entonces, la gente va durante todo el año, va muchísima gente, sí, y es súper instagrameable y todo esto, porque queda súper bien en redes sociales el tiburón ballena, y yo creo que ha sido un poco, sí, eso, el hecho de que además es un animal que es tranquilo, que es inofensivo para la gente, o sea, hemos visto gente sin nada de experiencia en el agua con el tiburón ballena un montón de veces.
Justo que al final, como se ve en superficie, cualquiera con un chaleco y con salvavidas, o sea, puede ir. Que eso también es muy bueno porque al final acercas a los animales a cualquier persona que los quiera ver y puedes, si lo usas bien, puedes educar a cualquiera. Pero si lo usas mal, al final tienes ahí un filo...
Desde luego, por eso nosotros creemos que hacer un turismo responsable, el tener algunas cosas en cuenta, es lo que marca una diferencia total entre que la actividad que estás haciendo pueda apoyar la conservación de esa especie o, por todo el contrario, pueda realmente tener efectos muy negativos en esa misma especie. O sea, el hecho, tú puedes ir a hacer una actividad y simplemente el cómo la enfocas y cómo la haces puede que tu impacto sea muy positivo en esa especie o muy negativo. Por eso creemos que la educación y la divulgación en este aspecto es tan importante.
En el artículo lo mostrabais a través de fotografías y se pueden ver muchos individuos dañados por hélices de barcos, es decir, que se acercan muchísimo y que hay una, no sé cómo decirlo, como una explosividad, una explosión de embarcaciones, ¿no? Que también se puede ver en otra imagen que habéis puesto, de que todos quieren ir a por el único que se ve en esa zona. ¿Y cómo es? O sea, vivir esta experiencia que no es tan buena quizá como verlos solos. ¿Cómo ha sido para vosotros? Porque seguro que lo habéis vivido.
Sí, o sea, realmente nosotros, la primera vez que fuimos a Maldivas, me estoy remontando un poco más atrás, fuimos pues de turistas,
al uso
normal.
Y con desconocimiento total.
Sí, total. Y nos pasó, pero yo creo que no fuimos tan conscientes porque éramos esos turistas que iban a ir a verlo y habían 100 personas más y fue como, uff, qué agobio. Pero nos metimos ahí, lo vimos con agobio y salimos del agua y fue como, esto ha sido un poco regular. Y luego ya, cuando a los meses nos ofrecieron trabajo allí, que ya nos mudamos a Maldivas, además trabajábamos en un centro de buceo, por lo que salíamos al mar todos los días y era la excursión top 1.
Claro, mínimo 3-4 veces a la semana salíamos.
Sí, salíamos. Y ya ahí al nada. No nos hizo falta mucho tiempo para ver que era una locura. O sea, imagínate que hay veces, al final ya con los meses, yo veía en la pizarra que al día siguiente tocaba ir al tiburón ballena y yo no quería ir.
Claro.
No quería ir. Y, o sea, para que yo diga que no quiero ir a ver un tiburón ballena es que es muy fuerte. O sea, era ir a pasarlo mal, a pelearse con la gente, porque al final justo vivíamos en una isla que es muy famosa porque está justo en un área marina protegida. Entonces, que ahí
es donde se ve el tiburón ballena.
Se ve el tiburón ballena y al final muchos atolones de Maldivas, porque al final Maldivas tiene 1.200 islas, iban ahí porque es donde se ve. Entonces, los diferentes barcos tienen pues, sus grupos de Telegram, de WhatsApp, y es como, oye, hay aquí uno. Y todos los barcos hacen ¡fum!
Es un poco como se ven las imágenes de África, de todas las jeep alrededor de un león.
Correcto,
¿no?
Pero en el agua. Exacto.
Claro, la cosa ahí es que esto es como una zona relativamente pequeña, o sea, Maldivas al final en extensión es enorme porque son atolones, entonces contando la parte marina es una extensión gigante. Pero la cosa es que como es un punto concreto donde se suele encontrar, también es verdad, esto al final está sesgado porque al final donde más gente lo busca también es más por sus probabilidades de encontrarlo, lógicamente.
Seguramente haya otro por ahí, claro, que no le esté molestando nada y esté súper a gusto.
Pero la cosa es que como hay una zona en concreto que es donde principalmente se va, la gente y los barcos de otros atolones, de todos, o sea, si tú vas a Maldivas a hacer una actividad de tiburón ballena, vas a ir ahí, 100%. Este es donde te estés quedando, en el atolón que te estés quedando, en la isla que te estés quedando, te van a llevar ahí. Puedes estar al lado, como estábamos nosotros, o puedes tener un barco de 2 horas, 3 horas para llegar al sitio, hacer la actividad y volverte otras 2-3 horas porque vas a ir a hacerlo allí. Claro, la cosa es que pues la gente lo busca con los barcos, los drones y tal, y a la que uno lo encuentra, pues eso, grupos de Telegram, de WhatsApp, de Viber, que se utiliza mucho allí y tal, es, vale, pues hay un tiburón ballena aquí. Y es cuando ves a los speedboats, 20, 30 barcos pasando, o sea,
tonto el último,
saltándose toda la norma de velocidad de la reserva marina y todo esto y tal, van al sitio, tú ya no hace falta ver que veas el tiburón ballena porque ves una mancha de 200 personas flotando en el agua yendo en una dirección, que significa que el tiburón ballena está debajo de ellos yendo en esa dirección, entonces tú te pones en la dirección en la que te están viniendo, te dicen salta, tú saltas y te esperas a que pase y te empiezas a pelear con todos. Ahí para buscarte tu spot, para buscarte tu hueco, pero esto es dramático, me refiero, es muy exagerado lo que se vive ahí. Estamos hablando de gente dándose golpes con las aletas, quitándose la máscara, gritándose, peleándose, que bajas a hacer una apnea y no tienes hueco para salir porque está todo tapado. O sea, realmente sí, al final... se forma una que es una locura.
Sí, nosotros entendemos que al final tú pagas mucho dinero y recorres miles de kilómetros para llegar ahí y tú quieres verlo. Y yo entiendo que yo, si pago ese dinero, quiero verlo lo mejor posible porque estoy pagando esto. Pero al final, si hay una mala gestión turística y en el agua somos 200 personas, es imposible que todos tengamos el mejor spot para verlo. Entonces, si uno está aquí cerca, el otro se quiere poner más cerca, y el otro más cerca, y el otro más cerca. Y al final, eso hace que haya un cúmulo de personas ahí que todo el mundo lo quiere ver. La gente se pone nerviosa también con el animal.
Porque
con
además suele ser gente que no tiene experiencia en el agua tampoco. Entonces, pues eso, entonces te ves por primera vez ahí en el agua, en alta mar, con 200 personas, el tiburón pasando abajo, que no sabes ni dónde está, que la máscara la tienes al revés, que tal. O sea, al final es un cúmulo de cosas que hace que sea una actividad. O sea, nosotros, en general, creemos y lo que divulgamos es que el 100% de las actividades de encuentros que se hagan con animales tienen que ser responsables y respetuosos. Pero en este caso, es que aunque te dé igual el animal, hacer esta actividad de esta forma que se suele hacer es que la gente sale llorando del agua. O sea, es que dicen, es que yo no he venido a esto, yo no quiero hacer esto. Realmente.
Yo diría que hay como dos tipos de turistas. El que solo va por hacerse la foto de Instagram.
Y que le da igual todo.
Y le da igual. O sea, hemos visto a muchísima gente bajar, hacer una mínima apnea de un metro, mirar la cámara, decir rollo, aquí estoy, y subirse al barco y ya está. O sea,
claro.
Ese es un tipo de turista, diría yo. Y luego está el otro tipo que se da cuenta de decir, vale, esto no está bien.
Claro.
Y es más, nosotros nos hemos peleado con mucha gente turista y sobre todo lo que más con los guías. Pero al final yo entiendo que cada barco quiere que sus clientes estén contentos, que les dejen propina, que dejen buenas reseñas. Al final esos guías quieren que su cliente esté lo mejor posicionado para ver el tiburón. Entonces, al final nos peleamos casi más con los guías que con los turistas.
Eso significa quebrantar códigos de conducta, acercarte lo máximo posible, que la gente lo toque porque la persona quiere estar feliz si lo toca, todo este tipo de cosas. Entonces, yo me acuerdo que además nuestro modus operandi, por así decirlo, era muy claro. Cuando coincidía que íbamos los dos, aparecía el tiburón ballena, nos poníamos uno a cada lado, con la distancia, a unos 3 metros, 4 metros cada uno a cada lado, y lo que hacíamos era quitarle gente de encima, de los lados, apartar a la gente, decirle que, o sea, gritar que mantuviesen la distancia, que no lo tocasen, que no sé qué, quitar a la gente literalmente de encima y tal.
Es muy frustrante al final. Sí. Yo salí muchas veces llorando del agua, porque era como, mira, es que no puedo más.
Hacer los bodyguards del tiburón ballena.
Sí.
La verdad que los demás guías que ya nos miraban en el agua diciendo, ya están aquí los dos pesados estos, que me van a dar por saco.
Claro, claro, porque
la gente nos odiaba un poco, la verdad.
Luego, igualmente, yo he de decir que a nosotros personalmente, y porque creemos que realmente debería ser así, nos gusta poner el foco, y es algo que también creo que, o por lo menos hemos intentado destacar en el artículo, nos gusta poner el foco en el turista, la verdad. O sea, por supuesto, los guías al final son los que te llevan y tú normalmente lo que haces es, si eres por lo menos una persona decente, haces lo que te dice el guía, me refiero, le haces caso, normalmente haces lo que te dicen y tal, porque tú llegas a un sitio nuevo que nunca has estado, nunca has hecho esto, te dicen pues aquí tal, tú estás aquí, haces esto, esto y esto, vale, ok. Pero al final yo creo que la responsabilidad la tenemos nosotros como turistas. Los guías al final hacen lo que la gente quiere hacer. Es decir, lo que pasa es que durante todos los años la gente lo que le ha dicho a los guías es, yo quiero estar lo más cerca posible del tiburón ballena. Yo quiero, si puedo, tocar el tiburón ballena, y yo lo que quiero es el mejor vídeo para Instagram o para TikTok, para lo que sea, del tiburón ballena. Entonces los guías lo que hacen es eso. Ellos te llevan a eso porque ellos quieren que tú como cliente estés contento para que tú subas a tus redes sociales que has estado con ese centro de buceo, que es el mejor porque mira el vídeo que te han sacado con el tiburón ballena, ¿no? Al final, claro, si nosotros como consumidores en vez de eso les pidiéramos, oye, nosotros o yo quiero ver el tiburón ballena, pero sí se respeta el código de conducta. Es decir, yo quiero estar allí, pero yo quiero hacerlo de una forma respetuosa y responsable. O sea, en un mundo idílico e hipotético, si el 100% de la gente le pidiera eso a los centros de buceo, los centros de buceo cambiarían su estrategia. Todo el mundo se pelearía por ser el más respetuoso, el más ético, el que más cumple, más a rajatabla cumple las normas de conducta, en vez de lo contrario, ¿no? Esto es oferta de ley y la demanda, la ley de oferta y demanda, perdón, como cualquier otro comercio o como cualquier otro negocio. Entonces, al final, si la gente, en vez de el vídeo más bonito junto al tiburón ballena, pidiera, oye, yo lo que quiero es hacerlo de forma responsable porque así lo vemos todos y tal, y es bueno para el tiburón y para mí porque al final es una experiencia mucho más gratificante, ellos sin duda cambiarían. Y esto es algo aplicable no al tiburón ballena, sino cualquier actividad o encuentros con animales. De safari lo mismo, no. Yo quiero sacarle la foto con mi móvil, que no tengo zoom, pero quiero sacarle una foto al ojo del león. Pues para eso tengo que estar a 2 metros del león, no puedo hacérselo estando 200, ¿no? Es algo que se puede aplicar a todo y yo creo que es súper importante y nosotros lo que más trabajamos, tanto in situ en las experiencias que hacemos como en redes sociales, es el SOLS, poner el foco en el turista, en la persona que va a viajar, porque al final somos los que tenemos ese poder de decisión y tú estás en casa y te puedes informar de las cosas, igual que te puedes informar de si un santuario de elefantes es o no un santuario real y todo ese tipo de cosas. Al final yo creo que el foco debe ir en nosotros.
Sí, yo creo que además el tema del tiburón ballena nos toca también mucho como personalmente, a nivel personal, porque al haber vivido allí, como decíamos, la mayoría de tiburones ballena que veíamos eran machos, pero eran la mayoría residentes que veíamos una y otra vez y una y otra vez. Y como colaboramos con la organización de allí del tiburón ballena, cada vez que veíamos uno hacíamos una foto del lateral, que era para hacer la foto identificación, y lo subíamos a la base de datos. Entonces ya llega un momento que nada más de verlo digo, vale, este es Fernando, o este es tal. Ya nada más
que Fernando es uno de los reales, de los es uno de los más famosos.
Se llama Fernando, de verdad.
Sí, sí, sí.
Entonces ya llegaba un momento como que también...
Te lo acerca aún más, ¿no?
Claro. Y ya como que también te hace ilusión de, ay, mira, ya está aquí hoy este. O ya, mira, este es otro. Ay, a ver cómo está. ¿Sabes? Y una vez yo recuerdo, no me acuerdo si era Menham o cuál era, que, claro, por lo que comentabas tú antes del tema de los barcos, de la velocidad de las hélices, tienen muchos, el 70-80% de allí, de tiburones ballena de Maldivas, tienen heridas por las hélices de los barcos, por todo lo que estábamos comentando. Y Menham no tenía ninguna herida, estaba perfecto, era precioso. Y hubo un día que apareció con heridas recientes de barcos. Y eso me tocó el alma. Me puse a llorar, digo, no puedo más, esto no, ¿qué le han hecho a mi niño, por Dios? Y ya es ahí, por eso ya también es como muy personal para nosotros.
Que claro, esto al final también es una experiencia que resalta, ¿no?, todo lo que podéis llegar a vivir y todo lo que podéis llegar a informar. Y yo creo que justo lo decíais, hay muy poca información, pero ya no hablamos solo del tiburón ballena, sino de cómo te debes comportar con la fauna salvaje en general. Y es por una educación ambiental que siempre ha faltado. O sea, no solo en escuelas, sino también en adultos, en nuestros padres,
sobre
profesores.
Todo en adultos.
Exacto. De hecho, yo hice el otro día una búsqueda en internet, busqué tiburón ballena, y me salieron dos noticias bastante contrastadas que flipé bastante. Una decía, un tiburón ballena intenta devorar a un buzo en Filipinas.
Dudo que lo haya intentado devorar.
Que ya me quedé como, empezamos.
Dudo.
Por eso digo que ya los clickbaits, ¿no?, de que te hacen entrar solo para esta información porque te parece súper fuerte y queremos ver sangre y queremos ver qué ha pasado. Y luego...
Lo que pasa es que en Filipinas, has dicho Filipinas, ¿no? Perdón. Sí. Es porque allí hay un sitio en concreto donde ahí te garantizan que vas a ver el tiburón ballena porque allí los alimentan. Entonces es un spot en el que todos los días les dan de comer a los tiburones ballena y los tiburones ballena ahí están hiper acostumbrados a las personas. Y simplemente por la forma en la que ellos se alimentan, que como allí están quietos, que no lo hacen de forma horizontal para ir alimentándose, filtrando, sino que lo hacen de forma vertical, simplemente
porque
quietos, abriendo y cerrando la boca porque le echan la comida arriba y la gente les pasa con los kayaks y tal por encima o haciendo snorkel o lo que sea, a la que alguien se haya puesto ahí, pues se habrá chocado con el tiburón ballena. ¿Sabes?
Claro. Claro, al final es inconsciencia de estar demasiado cerca y ya está. Pues piensas, me va a comer, pero el pobre está haciendo, pues le tiran comida, pues se lo come. O sea, es lógico. Pues que...
Pero que aunque hubiese, o sea, que no se puede comer a la persona, vamos. O sea, vamos, aunque...
No, claro. Pero por eso es fuerte toda la desinformación que tenemos, que hasta los medios de comunicación publican irrealidades. Y otra que vi es, se vuelve viral la peligrosa temeridad de bañista en el Golfo Pérsico. Se sube a lomos de un tiburón ballena. Y dices, aquí ya no es que haya un error y que se haya podido confundir el tiburón ballena y que pues es inconsciencia total. O
sea, ¿habéis visto ese vídeo?
Un problema muy gordo.
Yo creo que he visto ese vídeo.
¿Lo habéis visto? Es horroroso, no puedo verlo más.
Sí, sí, es un auténtico desastre, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Que es que el tema del tiburón ballena, que es eso, como realmente es tan inofensivo, es lo que hace que la gente no le tenga ningún tipo de respeto, ¿sabes? Al final, esa persona no se hubiese subido a lomos de un tiburón blanco, o de un tiburón toro, o de un tiburón tigre, ¿sabes? 100%.
Sí, porque tienes como que resaltarte a ti mismo utilizando el animal.
Que no tiene voz.
Claro. Y es una cosa horrible.
Claro, exactamente.
Antes hemos hablado del Maldives Whale Shark Research Program, ¿no? Nos habéis contado que tienen diferentes proyectos, entre ellos seguimiento, lo hacen a través de imágenes, donde podéis ir diferenciando, pues como nosotros los ratoneros, ¿no?, pues vosotros también los tiburones ballena. Pero por lo que contáis también en el artículo, está abierto, digamos, a ciudadanía. Son proyectos que cualquiera puede subir estas imágenes. Por lo tanto, es una forma un poco de poder incluir al turista, ¿no? Y de hacer que casi se convierta en un juego, pero en un juego de respeto, ¿no?
Totalmente. Desde luego. Además, nuestras amigas, la verdad es que son unas máquinas. Bueno, todo el equipo en realidad son unos máquinas. Uh-huh. Las que más llevan trabajando en el campo son sobre todo las tres compañeras, Clara, Chloe e Iru. Son las tres mujeres que están ahí un poco al frente de esto. La verdad es que hacen un montón de cosas respecto al tiburón ballena. Y una de ellas es esto de fotoidentificación. Y claro, yo creo que han hecho una forma súper inteligente de trabajar esto, que ha sido mediante la ciencia ciudadana. Tú, si tienes una foto de un tiburón ballena, se la puedes mandar y ellos intentan identificarla.
Eso sí, tiene que ser, perdón, de la aleta pectoral vista como desde un lateral.
Desde un lateral,
si
lo ves, claro.
Un tiburón ballena de lado, como de aquí. Como si fuera la axila.
Desde la quinta galla hasta el final de la,
vale,
de la pectoral, de la aleta pectoral. Entonces, tienen una base de datos que tienen, creo que
más
ya han superado los 800,
más de, sí, 800 700.
Tiburones ballena ya identificados.
En
solo
Maldivas.
En Maldivas, exactamente. Y la mayoría son en esta zona que os decimos, en la isla donde nosotros estábamos viviendo y tal. Y es espectacular porque gracias a esto de la ciencia ciudadana ha sido lo que han conseguido tanta información como tienen ya. Al final, en el último reporte creo que leí que cerca del 80% de los encuentros que habían metido no habían sido por ciencia ciudadana, o sea, no solo por los proyectos que ellos hacen y las búsquedas que ellos hacen activamente con los barcos, sino que han sido de ciencia ciudadana. Y la verdad es que es una labor increíble porque además es algo en lo que tú dices, ¿no? Si tú, además a nosotros nos gusta mucho con los viajeros y viajeras con los
siempre
que
lo
llevamos,
hacemos.
Decir, mira, lo hemos encontrado, pues vais a ver, de hecho lo decíamos, vais a ver que uno de nosotros durante unos segundos nos vamos a acercar a menos de 3 metros simplemente porque como vamos con la GoPro, necesito, por el gran angular, necesito acercarme un poquito más para sacarle la foto de la aleta pectoral y me voy automáticamente. Le sacamos la foto, lo identificamos, ven, la gente lo ve, se hace partícipe de esto, ¿no?
Al final,
claro,
y demás.
Entonces le coges un cariño especial. Bueno, me acuerdo, a nosotros nos pasó además en esta base de datos, pues tú lo pones, o sea, tú mandas la información y ellos te dicen, es este animal o lo que sea y tal. Nosotros al final, cuando estuvimos viviendo allí, nos dieron acceso directo a la base de datos, nos dieron acceso al software de fotoidentificación que ellos tienen. Entonces lo podíamos ir haciendo nosotros, luego ellas lo chequeaban, por supuesto. Entonces hubo un día que, bueno, pues estábamos haciendo un buceo, un tiburón,
vale,
la verdad es que tuvo una conducta muy rara,
nos
empezó a dar vueltas como durante 2 minutos, estábamos, el grupo de buceadores nos quedamos quietos y nos empezó a rodear como con mucha curiosidad, alguna conducta que no había visto nunca en los tiburones ballena anteriormente. Y resulta que cuando lo pusimos en la base de datos no encontrábamos ningún match, no parecía ninguno de los que estaba en la base de datos. Se lo pasamos a las chicas y las chicas nos dijeron que no, que efectivamente ese animal no estaba en la base de datos, que era nuevo. Y que, bueno, pues allí lo que hacen también para un poco para el tema de la ciencia ciudadana y tal es que tú le puedes dar el nombre y todo esto. Ahora ya,
por eso uno se llama Fernando,
claro.
Porque alguien en su momento,
claro, lo que pasa es que cambiaron un poco.
Ah,
claro,
vale.
claro.
No, hay algunos nombres que te partes,
claro, Stacy y cosas así,
o sea,
claro,
yo, Peter, Mary, Paco, yo qué sé, cosas así.
¿Cuántos diferentes habéis visto vosotros?
Pues no sabría
diferentes
decirte,
no lo sé.
No sabría decirte, pero más de
sí que tenemos como
seguro
los favoritos que más,
sí,
como hemos visto.
Lo que pasa es que por suerte yo creo también un poco por el tema de cultura y tal cambiaron un poco la norma y era como, vale, le puedes dar un nombre pero tiene que ser un nombre en Dibeji, que es el idioma local de Maldivas, me refiero, por
sí,
lo que no le puedes poner Alberto,
vale.
¿Sabes? Me refiero,
yo creo
tienes
que
poner
en cuanto
nombre
alguien le puso Paki a un
claro,
dijeron, pues, a ver,
vale,
se nos
esto,
está yendo de
que,
las manos,
hay que cambiar esto un poco,
hay que haber dicho hasta aquí.
Correcto.
Aquí,
entonces nosotros cuando lo vimos nos dijeron, al final te hace mucha ilusión, ¿no? Es un animal que tú incluyes en la base de datos que nunca se había visto. Eso también nos hacía entender un poquito esa conducta. O sea, es probable que ese tiburón tampoco hubiese visto nunca a buceadores ni snorkelers, cosa que, joder, fuimos los primeros. La verdad es que está muy guay. Y pues nada, subimos en las historias a redes sociales para que la comunidad junto con nosotros eligiéramos un nombre. Pusimos varias opciones y tal. Y le pusimos Figurigi Furana, que significa alma de tiburón ballena. El tiburón ballena es Figurigi en Maldivo y es el que la comunidad votó, así que ahí está. Pero he de decir que esto fue,
luego puede
esto
ser,
fue
es
2023, pues este 2025, hace unos 6 meses o así ya era, vimos que se había vuelto a ver este mismo individuo, pero tenía marcas de hélices. O sea, ya se había tenido un accidente con un barco, la verdad, y nos dio muchísima pena. Sí, sí. Pero sí, a nivel de ciencia ciudadana me parece una labor increíble,
sí,
lo que están
importante
consiguiendo, y súper guay porque al final es una forma no solo de obtener información, sino de involucrar a la gente y que la gente quiera ser partícipe de este tipo de cosas de conservación y tal.
Seguramente gracias a estos trabajos que están haciendo estas chicas, así como más gente, diferentes viajes que se van haciendo un poco cada vez más relacionados con la concienciación, yo creo que vamos logrando pasitos. De hecho, tenemos una amiga que se llama Andrea, que también tiene que venir al podcast de invitada porque es una veterinaria que siempre le pasan cosas muy curiosas, pero queremos hablar de temas de veterinarios locos, de mezclas de perros, bueno, eso será en otro capítulo, pero se fue a Maldivas este año. Y fue con una compañía que yo juraría que la chica que lo lleva, lo organiza todo, también es de aquí de España, me parece que es...
¿Andrea de Fada, dices?
No, Andrea, otra amiga. Andrea de Fada tendrá que venir.
Claro, no, es porque también ha estado en Maldivas, entonces por eso lo decía.
Sí. Pues bueno, nuestra Andrea, digamos, nuestra amiga, lo que sí que le pasó es que vieron un tiburón ballena, pero había muchísima gente y lo que decidieron es dar media vuelta. La chica dijo, aquí no nos vamos a bañar y lo siento, esta vez, en este viaje, no va a haber tiburón ballena. Y no lo volvieron a ver. Lo vieron desde arriba con toda la gente que estaba acumulada, pero ellos no se tiraron y siguieron su camino.
Chapo.
Y la verdad que supongo que como turistas, lo que decíais, debe ser frustrante, pero si ya has elegido este tipo de turismo es porque ya sabes que tiene que ser así y esos son los valores.
Tampoco yo sé si es más frustrante ver que está ahí, pero es que a lo mejor luego te metes y sales peor del agua, ¿eh?
Es que es una locura, ¿eh? Es que es una batalla campal, de verdad, ¿eh? Sí, realmente, ¿eh? O sea,
yo no me tiraría, es que me ahogo si me hace...
No, es que el agobio tiene que ser alucinante y al final yo creo que allí...
Y ver un animal tan bonito, tan mal, es como que te deja, yo creo, un...
En esa situación, correcto.
Sí. Nosotros, tristemente, con tanto tiempo que hemos estado allí, de ver un encuentro y disfrutarlo... Contadas, ¿eh?
Yeah. Con los viajes que hemos estado haciendo nosotros.
Sí, ya después, los últimos, pero... ya a partir de los viajes que decidimos sacar, de cuando la gente nos decía, oye, chicos, de verdad, ¿no hay alguna manera de hacer esto bien que no sea así? Yeah. Y ya decidimos hacer nuestros viajes de la forma que lo hacemos nosotros, aquí ya lo hemos podido disfrutar. Pero el tiempo que estuvimos ahí viviendo, es que no quería ir, os lo juro.
He de decir que chapó por la agencia con la que lo hizo tu amiga, la verdad, ojalá. Y nosotros al final siempre lo decimos, nosotros podríamos decir, no, pues nosotros preferimos mantener el nicho y ser los únicos que hacemos esto de esta manera. Al contrario, nosotros lo que queremos es que cuanta más gente lo haga, mejor, de verdad. O sea, la gente al final va a ver el tiburón ballena porque lo quiere ver. Entonces, cuanto más seamos los que lo hacemos de esta manera, de forma respetuosa y responsable, mejor, la verdad. Y he de decir que es una decisión difícil, ¿eh? Porque tú te ves con clientes que han pagado, que quieren hacer sus actividades y tal, y que te están diciendo que el sueño de su vida desde hace años es ver el tiburón ballena.
Es mucha presión, ¿eh? Claro, para nosotros es mucha presión.
Claro, y tú decides...
Y nadie habla de la presión que se pone.
Nadie habla cuando estamos con el dron y dices, Alberto, que no está, aparece, que no está.
Es verdad que por suerte la gente que viaja con nosotros es gente también de nicho, ¿no? Como decimos, me refiero, es gente que busca este tipo de viajes. Entonces son gente que está concienciada. Además, nosotros decimos por activa y por pasiva que no podemos garantizar el encuentro de ningún animal. Igual que si vamos a Sudáfrica no te puedo garantizar que vamos a ver un león, pues aquí en Maldivas no te puedo garantizar que vamos a ver un tiburón ballena,
pero eso es lo bonito,
una tortuga
también.
O nada. Claro, pero es lo bonito una vez que tú tienes interiorizado eso. Ya. Hay gente que
si
quiere...
Buscarlo...
Claro, yo quiero ir a Maldivas a ver el tiburón ballena, si no, no voy. ¿Sabes?
También entonces, nos ha pasado, ¿eh?
Claro, entonces es un poco, es complicado y por eso simplemente poner en valor la gente con la que fue tu amiga, porque al final tomar esa decisión es difícil cuando tienes clientes que realmente a lo mejor algunos de ellos diría, bueno, pues lo vemos como sea, pero yo quiero verlo,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y realmente ser fiel a tus valores y tal es complicado a veces.
Pero es verdad también lo que decías tú, Sara, que también lo bonito es un poco la dificultad, porque yo te llevo el ejemplo del oso polar. Nosotros fuimos la primera vez en Svalbard.
Claro, vosotros en Svalbard.
Realmente la motivación estábamos entre África y Svalbard, eso no lo sabe todo el mundo, pero hemos dicho, a ver, ¿cuántos años quedan a los elefantes y cuántos son los osos polares? Los osos polares
está muy bien pensado eso.
Totalmente.
Y hemos dicho, pues intentamos antes, ¿no? Entonces la gana de verlo era sobre todo esto.
Bueno, y ya el problema es que nos hemos enamorado y ya nos hemos quedado
ahí. Sí, bueno, ese es otro problema. Pero la primera vez no lo vimos. Y lo vimos el año pasado. Y yo personalmente me emocioné, o sea, dejé de fotografiar, lloré y creo que propio esta búsqueda, que no es fácil siempre encontrar la fauna, porque yo he encontrado, mi animal favorito es el lobo, lo he visto desde Jaén, en el sitio que estaba, entre comillas, garantizado porque sabía que ibas a verlo, y no es la misma cosa. Cuando tú te empeñas tanto a tener una experiencia, ganas algo más. Y claro, no puede ser que todo el mundo lo ganamos porque es un viaje y por algunos es un viaje en la vida, pero cuando
sigue,
lo puedes...
Sigue ahí la magia.
Exactamente, es ahí.
Es que no tiene nada que ver.
Sí, 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 es otra cosa. Entrelazándome con lo que decías antes, yo creo que es muy importante que la gente sepa de esta problemática, porque claro, a este punto realmente lo que decíais era que es el turista que tiene también el poder de cambiar esta cosa. Y si la propina, porque yo soy muy desilusionado con las personas, yo sé que al final es el dinero que mueve
este mundo. Hemos dejado de creer en la humanidad.
Exactamente. Pero si yo empiezo a decir, bueno, al guía no le doy la propina cuando me lleva más cerca al animal, sino que cuando me lleva a una experiencia auténtica y que estamos solo nosotros, pues ve que ahí en 2 años cambia todo.
De hecho, para nosotros ahí está la clave de la educación ambiental. O sea, eso es lo que creemos que puede marcar la diferencia, porque como decíamos es oferta y demanda. Y desde luego, lo que tú comentas de... Yo te puedo poner también el ejemplo respecto al tema de ver los animales. Me refiero, mi animal favorito de siempre, desde pequeño, por los documentales y tal, ha sido el guepardo. Yo las primeras 5 veces que fui a Sudáfrica no vi un guepardo, no pude ver ninguno.
El primero fue cuando fuimos, claro, que caímos con la cría, ¿no? ¿Se fue el primero?
Claro, claro, claro. Y bueno, pues fue el año pasado, ¿no?
¿El año pasado?
Sí, bueno, 2025, no, 2024, de repente un encuentro que además fue increíble, porque además en ese viaje venía también mi madre con nosotros, y fue justo ver a una mamá guepardo con su cría bebiendo agua en un lago tranquilamente un buen rato. Estuvimos como 45 minutos
llorando.
Sí, desde luego. Y desde luego ese encuentro, por supuesto, a mí no se me va a olvidar en la vida. Pero es que no es ya solamente el encuentro, es que los años anteriores yo tenía una motivación de ir a encontrarlo que me mantenía muy arriba todo el tiempo del viaje. Aunque no lo estaba encontrando, me refiero, más allá de frustrarme, para mí era como una excusa de pues tengo que volver hasta que lo vea, tengo que volver hasta que lo vea. Pero sí que es verdad que tienes que tener un poquito, un mínimo de educación ambiental, o por lo menos tener un poquito esa idea de que al final esa búsqueda es parte hiper disfrutable del viaje. O sea, no solamente el premio de ver el animal o de le he sacado la foto que le quería sacar, sino el estoy aquí en su territorio donde supuestamente puede estar. Bam, hay algún rastro, ostras, hay un rastro. Eso significa que ha estado aquí donde yo estoy y hace no mucho tiempo, aunque yo no lo estoy viendo, pero todo ese aura para mí es mágica al final, sí, la naturaleza.
Y también aprender a valorar las demás especies que no estás buscando tanto, pero también están.
Desde luego.
Ahí. No he visto un tiburón ballena, pero he visto
tortugas,
arrecife, he visto, claro, incluso peces payaso, he visto un montón de cosas. También aprendí a decir, claro, bueno, no he visto esto, pero he visto todas estas cosas. Mm.
Yo creo que poco a poco, con pasitos pequeñitos y algún que otro paso gigante, vamos llegando a esta línea.
Está habiendo un cambio, ¿eh? Yo creo que ese cambio está existiendo y que cada vez somos más los que realmente nos preocupamos del impacto que tenemos cuando viajamos, desde luego.
Pues ya vamos llegando al final de este episodio. Y
con
como
tanta
no...
esperanza también.
Y toca jugar a un juego, chicos. O sea, os estabais olvidando. Pero claro, es la primera vez que somos dos contra dos. Entonces, yo he jugado contra Francesco. Francesco es quien ha dicho las palabras. Los oyentes ya las saben los resultados. Entonces, hemos pensado que como son un total de 6 palabras,
sí,
cada uno nos dé la respuesta a una, ¿vale?
O sea, en el sentido, os alternáis. Vale. Antes os contesta uno y después
Vale.
Sí, ¿no?
Así podéis jugar los dos. Vale. Entonces poned vuestra cabeza como si fuera Francesco.
Claro, una palabra.
Como el juego del costumbre.
Exacto. Sí, es algo parecido. Sí, un poco así sería. Vale, pues vamos allá. Palabra 1.
¿Quién empieza?
Tú. Que es que estoy...
Vale.
Oyentes, no lo habéis visto, man. En el momento que hemos pedido quién empieza, se han pintado los dos con el Lili diciéndose
como
tú.
Como Spiderman.
Exacto. Como el meme de Spiderman, ¿no? Exactamente. Ha sido maravilloso.
Venga, pues empiezo. Venga.
Venga. Primera palabra, plancton.
Ballena.
Vale, me la apunto. Segunda palabra, Sara. Gigante.
Y iba a decir ballena, pero ya no me vale. Tiburón.
Tercera palabra, redes sociales.
Instagram.
Cuarta palabra, trópico.
Maldivas.
Quinta palabra, divulgación.
Educación ambiental.
Vale. Y última palabra y bonus, popularidad.
Tiburón ballena.
No sé si lo... Ha pasado una cosita.
Yo creo que nos hemos ido
interesante.
Tú y yo.
Y es el hecho de que cuando has dicho, Sara, que si podías repetir, Pues sí, claro. Hubiera repetido. Era la palabra. O sea, hemos dicho gigante y tú querías decir tiburón ballena, o sea, ballena.
Ballena.
Sí. Y era esa la palabra.
Cuenta como si lo hubiera dicho, porque sí que la he dicho.
Ha sido mitad premio.
Sí, pero el premio es una paja.
Porque lo he dicho.
Según mi cuenta, porque yo si también, Alberto no hubiera dicho ballena antes, sí, ella habría dicho ballena.
Y te has descartado tú misma, así que no, yo lo doy por bueno, lo damos por bueno.
Válido. ¡Ruido! ¡Lo
he dicho!
Así que nada, habéis ganado. Es que, claro, si le diéramos la mitad no hubieran ganado nada, claro, porque es una taza. Entonces,
y caería el agua, ¿no?
Media taza.
Como,
nos dais el asa solo.
Como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La cortas a la mitad.
Así que nada, ya os la haremos llegar, claro. Pero qué ilusión, porque hacía tiempo,
sí,
que nadie ganaba.
Sí,
eso es. Pues
qué guay. Qué bien.
Gracias a quién.
Bueno, pues te la usarás tú.
Hasta
pues.
Ellos solo.
Por haberle robado a la ballena.
Eso.
Y nada, para acabar, queríamos saber un poco de recomendación vuestras. Siempre preguntamos a los participantes, pues no sé, documentales, películas, juegos, libros que hayas leído. No
relacionado
tiene por qué...
o no al, exacto, tema, exacto. Y así que, ¿algún consejo que quieres hacer?
A ver, siento, nosotros os vamos a recomendar cosas de animales porque sí, es lo único que hacemos. Así que...
De otra cosa no te podría
de
recomendar.
Otra cosa no te puedo ir, pero...
Venga, yo te puedo recomendar, por ejemplo, un documental y un libro, si te parece. Bueno, el libro no es un libro, es una serie de libros. El documental se llama Los límites del planeta.
Vale.
Está en Netflix, no sé si lo habéis visto.
¿No?
Es producción también de David Attenborough, como los de Nuestro planeta, Nuestro océano,
claro,
y todo, vale, esto. Y la verdad es que está súper chulo. A ver, es un documental que no es de los ¡oh, qué bonito!, sino que realmente da mucha información sobre algunos factores de los que estamos llegando al límite como para que el planeta realmente pueda recuperarse y pueda seguir funcionando como debería. Pero lo hace de una forma súper ilustrativa, con imágenes y tal. O sea, está súper, súper bien. Lo recomiendo a todo el mundo. Y luego del libro, yo creo que es este, además... siendo vosotros fotógrafos como sois profesionales,
este
de Vida Salvaje.
Este
bueno, es la serie en general que se llama Remembering Wildlife. Seguramente la conoceréis, sí, sabéis cuál es. Es una serie de libros que son espectaculares.
Pedazo de libro también.
Sí, son muy tochos. Son libros que es una mezcla... Bueno, son fotógrafos...
Ah, vale, entendido. Vale.
Fotógrafos profesionales que ceden sus imágenes y lo que se hace es que con la venta de los libros y tal se apoyan diferentes proyectos de conservación,
vale,
de diferentes especies. Entonces tienen, creo que van ya por 10 libros diferentes de 10 especies diferentes, que eso, diferentes autores, diferentes fotógrafos de todo el mundo ceden estas imágenes para conseguir recaudar dinero para la conservación de esa especie en concreto, y ahora justamente ha salido el de 10 años, que es un poco conglomerado de todo, como un mix de todo, pero es espectacular porque se habla tanto a nivel de conservación de la especie acompañado con unas imágenes hiper top, hiper hiper top.
Qué guapo.
Y yo quería recomendar también un libro que me leí hace poco, porque yo le pongo a mi abuela siempre los documentales de David Attenborough y ella lee mucho y dije, bueno, pues le voy a regalar un libro de David, y le regalé este que tengo aquí, que se llama Una vida en nuestro planeta.
Ah, vale.
Y me dijo que le encantó. Y dije, pues yo también me lo voy a leer. Y la verdad que me gustó mucho, mucho, mucho. Al final es como... No llega a ser como una autobiografía, pero sí que cuenta como las vivencias de David desde que era joven, a nivel profesional y personal, cómo ha ido creciendo y avanzando. Y cuenta pues todo lo que ha visto, a nivel también pues en todos los documentales que ha hecho, en todos los viajes que ha ido haciendo y demás, cómo ha visto el cambio que los humanos hemos hecho en el planeta. También te explica mucho de, pues fui a grabar aquí y vi esto y es porque el plancton hace esto. O sea, te explica también un poco a que entiendas cómo funciona el planeta y cómo hemos cambiado nosotros el curso natural de la Tierra. Y luego al final también te da como las soluciones que se están dando y lo que se está trabajando para, pues, que esos cambios no sean como, no lleguen a ese extremo que justo hablaba Alberto de los límites del planeta. Y está muy, muy chulo.
Qué bueno,
muy
qué
bien.
Bueno. Muchas gracias por aconsejarlo. Pondremos los links donde se pueden encontrar estos libros y películas. Así que todo el mundo podéis encontrarlo. Y bueno, hablando de encontrar, ¿dónde puede nuestros oyentes encontrar The Wild Passport y cómo pueden seguiros a vosotros?
Pues nosotros principalmente como red social utilizamos Instagram. hace muy poquito que abrimos también TikTok, pero sobre todo donde realmente más caña le damos es Instagram, así tal cual como The Wild Passport, como el pasaporte salvaje. Hola, ahí con mi amor.
Hola.
Ella también ha venido a saludarnos. Luego pues tenemos también la página web de Wild Passport, tal cual igual, si lo buscas en Google también aparece, y ahí tenemos un poquito de información. Bueno, en la página web tenemos información de un poquito nosotros, del proyecto, de los viajes que hacemos y un poquito de información sobre los viajes, y en Instagram es donde también aprovechamos, y más allá del tema de los viajes que nosotros hacemos, divulgación en general sobre, pues un día te contamos un dato random sobre un animal, o te contamos, por ejemplo, la noticia sobre lo del tratado este de alta mar que fue hace poquito. Pero naturaleza, o sea, si entras en nuestro perfil, lo que vas a encontrar son cosas de naturaleza, buceo, de animales, buceo, etc. No, es verdad que no nos gusta personalmente el llevarlo más allá, sino que realmente queremos que, porque fue la idea con la que lo hicimos en su inicio, es una cuenta en la que la gente, si se mete, vaya a encontrar cosas de animales y de naturaleza sí o sí.
Está aquí, Ico. Ha entrado en el programa... Un perrín.
Aquí nuestra perrita Ico diciendo, oye, ya lleváis aquí mucho tiempo.
Sentados.
Gracias, me caso por cerrando.
Tenemos que hacer pipi, ¿no?
Nosotros también. Sí. Pues nada, Ico ya nos ha dicho que tenemos que ir cerrando.
Sí. Estaba acabando de decir algo, creo.
No, ya está. Eso
tenemos
está.
Instagram, tenemos web, ¿verdad?
Sí.
Y os pueden contactar por algún otro sitio, esos dos son los canales fundamentales que...
Realmente en la web ya está el número de WhatsApp, el mail y todo eso.
Okay. Sí.
La que no somos tan modernos.
Tenemos también un canal de WhatsApp al que también se pueden unir,
vale.
Como de White
Passport.
y nada, eso realmente nosotros al final como pues, lo llevamos todo al 100% nosotros, ya sea que nos escribáis directamente desde la página web un mail o ahí mismo tenemos nuestro número de teléfono, os respondemos nosotros personalmente, además intentamos que siempre sea en 24 horas, o sea, lo más rápido posible. O si no, directamente por Instagram y ya luego ahí os derivamos a WhatsApp o lo que sea.
Pues genial, chicos. Ya habéis visto, todos los que los habéis escuchado, que tienen un programa de viajes muy chulos, muy diferentes, y que además pues sales de ahí, ¿no?, con una experiencia, pero con una reflexión también. Y yo creo que es muy importante, es algo que en esto nos une, que seguimos con el mismo camino, y creo que es algo muy importante todo lo que hemos hablado para que otros oyentes o otras hasta agencias o compañías pues empiecen a tomar el mismo camino. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido muy guay teneros aquí.
Absolutamente, ha sido fantástico. Gracias de nuevo. Y bueno, un mega abrazo a todo el mundo. Gracias para quien nos ha escuchado hasta aquí, sobre todo. Pero seguro que lo habéis disfrutado como nosotros.
Eso, y que nos volvamos a encontrar, quizá hablando de otro tema, de otra revista. De la misma revista, pero de otro tema. Ya está bien.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por invitarnos. Ha sido un auténtico placer estar aquí y poder hablar, charlar un ratito, además con gente tan afín y tal. La verdad es que es un gustazo. Y es eso, a ver si nos vemos prontito, ya sea en Svalbard, ya sea en Maldivas, en Sudáfrica o aquí en España, donde sea, pero que nos veamos pronto. Eso
muchas
es.
Gracias.
Tenemos que ir al hype.
Eso también, es verdad.
Esperamos.
Estáis más que invitado. Tenéis muchos pajarinchis esperando por ahí.
Sí.
Perfecto.
Cuidaros mucho.
Un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Chao.
Chao.
Has escuchado El Guardabosques. Un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosques.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram
el.guardabosques.
Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.